En este episodio de Drop the Mic News vamos a hablar sobre el ecosistema cubano de podcast.
Además, la BBC cambia y reemplaza la palabra radio por el término audio.
Vamos a hablar sobre la nueva partnership entre Spotify y Riot Games.
Quédate y escuchá este episodio de Drop the Mic News.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Drop the Mic News. ¿Cómo estás, Agustín Espada?
Hola, Ale. Todo bien, por suerte. La verdad que muy contento de volver a hacer Drop the Mic y este episodio que me tiene muy entusiasmado porque vamos a descubrir un universo del podcasting que hasta el momento, por lo menos nosotros, no conocíamos, y también vamos a desarrollar algunas noticias, pero me parece que es un episodio muy prometedor.
Así es, coincido totalmente. Hoy vamos a hablar de los podcasts en Cuba. Estuvimos hablando con Carlos Lugones, que es el cofundador de CubaPod. Y la verdad que en pocos minutos creo que vamos a poder compartir parte, o al menos introducirnos, ¿no?, en la esencia de lo que está sucediendo en Cuba con la producción de podcast, que me parece sumamente interesante, sumado también a comprender un poco cuáles son las ventajas y los desafíos que surgen de las tecnologías disponibles que hay en Cuba respecto de internet, respecto de la producción de podcast en general, respecto también si hay o no censura y bien, bueno, cómo también consumen en, o qué están consumiendo en Cuba, ¿no? ¿Qué tipo de podcast están consumiendo? Bueno, todo eso lo vamos a poder charlar ahora en un ratito, así que esperamos que les interese. Nosotros esto ya lo habíamos un poco adelantado en la conversación que tuvimos con María Jesús Espinosa de Los Monteros, que dijimos que poco a poco íbamos a empezar a conocer nuevos espacios, nuevos países, nuevas regiones, que tal vez en los newsletters, tal vez de mayor tirada, si se quiere, no son tan abordados o salen cada tanto. Entonces ahora queremos que nos acompañen en esta oportunidad donde vamos a ir charlando o dialogando con algunos de los responsables o colaboradores o partícipes de diferentes lugares del mundo. Hoy entonces vamos con Cuba.
Sí, hablar de Cuba y hablar del podcasting en Cuba implica hablar de un país con unas condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que tienen muchas diferencias y también algunas similitudes con el resto de América Latina, pero que, digamos, todo ese contexto tecnológico, político y económico nos van a marcar, y vamos a escucharlo cuando lo cuenta Carlos, van a marcar como un escenario bastante diferente al que tenemos en los principales países del continente, ¿no? México, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina. Va a ser muy interesante. ¿Te parece, Al, entonces que pasemos al primer relato, al primer audio que tenemos de Carlos?
Por supuesto, vamos con eso.
CubaPod surge en marzo del 2020 como solución a una necesidad personal. En aquel momento se comenzaba a percibir en la sociedad cubana un crecimiento en la creación y difusión de podcasts producidos por cubanos. De repente todo el mundo quería crear su propio podcast. De repente muchos proyectos, emprendimientos, comunicadores estaban lanzando su propio podcast. Esto es algo normal en cualquier parte del mundo, pero en Cuba, que es un país especial, un país distinto, y que está llegando tarde a la era del internet, bueno, pues ahora es que estamos descubriendo un poco el tema del podcasting. Por tanto, el podcasting en Cuba es un fenómeno de pocos años, y yo sentía mucha curiosidad, quería conocer los podcasts, pero no existía un espacio común donde todos estos concurrieran. Así que me di a la tarea de identificar algunos y conformar un listado. Luego, creé un bot que publicaba hacia Twitter cada episodio de los podcasts en ese listado, y nada, la idea comenzó a tomar mucha fuerza, comenzó a tener adeptos. Teníamos en ese momento algo como un feed principal de podcast cubanos, y así se llamó el proyecto al principio, Podcast Cubanos. Eventualmente, el bot en Twitter se extendió hacia Telegram, donde estábamos publicando también en nuestro canal por allá cada vez que salía un episodio. Luego el listado fue convirtiéndose poco a poco en un sitio web, que luego se convirtió en una plataforma. 4 meses después tenemos casi 100 podcasts, más de 1500 episodios, más de 4.600 audios comprimidos, alrededor de 1.000 usuarios en el bot de Telegram, que son los responsables de más de 3.500 descargas únicas. Hoy tenemos creada y en pleno desarrollo una plataforma cubana, la Plataforma Cubana de Podcasting, que es un espacio donde todas las voces se expresan libremente y llegan a muchos más cubanos. permitiéndoles, por supuesto, ahorrar internet, que es uno de los principales objetivos que tenemos. Hoy tenemos entonces una comunidad creciente con muchísimos deseos de seguir creando y con una cultura de podcasting más fortalecida. Cuba tiene los precios de internet más caros del mundo, en comparación con la capacidad adquisitiva de la población. Imagínate que un paquete de 1 GB puede costar alrededor de $10, que es casi la mitad del salario promedio en Cuba. Y por tanto, normalmente los cubanos tienen acceso a paquetes más pequeños como los de 4 u 8 dólares, que todavía es mucho dinero. El internet en Cuba es demasiado caro. Es muy inaccesible. En este contexto, CubaPod juega un papel importante en la sociedad cubana porque ayudamos a ampliar el acceso a los podcasts. Lo que hacemos es comprimir los audios de los episodios y logramos que el usuario se ahorre hasta un 80% de consumo de datos. Tenemos episodios de 50 MB que han quedado comprimidos en 8 MB y eso es algo que agradecen mucho a los usuarios. El núcleo de la plataforma vigila minuto a minuto los casi 100 podcasts que conforman nuestro catálogo y cuando encuentra un nuevo episodio lo publica hacia Twitter, cosa que solo hace CubaPod porque etiquetamos al podcaster y posicionamos su hashtag. Luego comprime los audios en 3 niveles de calidad, los sube a Telegram y notifica a los suscriptores del podcast por medio de nuestro bot. CubaPod en esencia resuelve un gran problema, que es el acceso a los podcasts. Esa es la principal ventaja. Ahora mismo estamos preparando el lanzamiento de la nueva administración web para podcasters, un espacio que permitirá ver y manejar todo lo relacionado con cada podcast cómodamente desde el navegador. Esta nueva administración saldrá al público bajo prueba beta y se llama Podcaster. Inmediatamente que lancemos y estabilicemos Podcaster, vamos a comenzar el desarrollo de un servicio de pago para poder consumir los podcasts foráneos, es decir, los no producidos por cubanos. Hemos descubierto que podemos generalizar la misma experiencia que logramos para la distribución de los podcasts cubanos, pero en esta ocasión para cualquier podcast del mundo. Nuestro proyecto no persigue fines de lucro y por tanto la distribución de los podcasts cubanos se mantendrá de manera gratuita, pero el nuevo servicio tendremos que cobrarlo para poder sostener la infraestructura y los gastos del equipo. Con este servicio ayudaremos a más personas dentro de la isla a acceder a más contenidos, ahorrándose una cantidad considerable de gastos asociados a internet. Es una solución temporal hasta que Texas decida bajar los precios de la conectividad.
Bueno, hasta acá pueden estar pasando entonces dos cosas. O están tan fascinados como estamos nosotros, la verdad, que a mí, ya yendo a la parte personal, se me puso bastante la piel de gallina y me puso muy contenta tener la posibilidad como de llegar a conocer este mundo y esta circunstancia. O todavía no conocen cuestiones como esta.
En el movimiento del podcasting cubano tenemos registradas dos redes de podcasting. La primera de la que se tiene conocimiento es Tu Podcast, que es la red de podcasting amateur de Ernesto Acosta, también cofundador de CubaPod, donde tiene agrupados 19 podcasts en su sitio web. Luego surgió la red Tecnocode Plus, que es de Albert Cabrera, un podcaster que tiene varios podcasts personales, y pueden visitar sus sitios web en tupodcast.com y tecnocodeplus.com. Desde CubaPod estamos haciendo un análisis de este fenómeno de las redes de podcasting y queremos darle soporte en el futuro dentro de la plataforma en la medida en que vayan creciendo estas redes en el podcasting cubano. Casi todos los podcasts que tenemos contabilizados son producidos por el sector privado, aunque también existen algunos podcasts estatales, pero son minoría en nuestra comunidad. Se percibe un entusiasmo mucho más fuerte, más grande, por parte de los emprendedores, comunicadores y otros miembros de la comunidad. El sector estatal se mantiene un poco alejado de la plataforma, aunque tenemos las puertas abiertas para ello. Con muchísimo gusto recibiríamos sus podcasts en CubaPod y también les daríamos difusión a sus episodios. Cuba es un país tabú en cuanto a qué temas abordar en medios oficiales. Sin embargo, existen medios independientes y alternativos donde los cubanos de a pie cuentan sus historias al margen del discurso oficial. CubaPod, por su parte, no censura ninguna opinión de ninguna índole. Somos un medio que apoya la libre expresión, venga de quien venga. Por tanto, al menos en nuestra plataforma, todo el mundo puede sentirse libre de expresar sus ideas, criterios y preocupaciones. Los cubanos estamos cansados de la censura y ni yo ni mi plataforma vamos a formar parte del problema, sino de la solución.
Bueno, como les habíamos prometido al arranque de este episodio de Drop the Mic y como les habíamos contado, el escenario del podcasting cubano es súper interesante, súper particular, incluso para el contexto latinoamericano, y nos parece un lujo tener este aporte, tener este testimonio de Carlos, de CubaPod, de cómo es la escena allá. Y la verdad que cuando trabajamos, mejor dicho, Ale trabajó en conseguir estos audios y conseguir esta entrevista, y me iba pasando los audios, nos quedábamos súper maravillados. Primero porque Carlos habla de una manera perfecta y tiene ese castellano súper florido que se tiene en el Caribe y en Centroamérica, y después porque es súper atrapante lo que cuenta. Así que esperamos seguir recolectando de estas historias muy particulares, de estas diversidades que tiene el podcasting en el continente latinoamericano, para traérselas a ustedes, que son nuestros oyentes.
Totalmente, gracias a vos. No hacía falta igual mencionar eso, pero bueno, lo único que puedo decir al respecto es, primero, felicitaciones a Carlos y a la gente de CubaPod por lo que están logrando, por tener esa claridad a la hora también de detectar cómo actuar frente a una necesidad realmente que tiene el mercado, y cómo, la verdad que quiero ver cómo sigue evolucionando todo su proyecto, porque es sumamente interesante. Mismo también que, como mencionaba en el audio, lleguen nuevos podcasts foráneos, ¿no? Extranjeros que no formen parte de Cuba a los oídos de la audiencia cubana, y que eso siga creciendo, ¿no?
Sí, pero como adelantamos, Ale, además del escenario y de contarles y de traerles el testimonio desde Cuba sobre la escena del podcasting allá, teníamos otras dos noticias bien breves para desarrollar, pero me parece que vale la pena charlar sobre ellas, aunque sea un ratito. La primera noticia que tenemos para analizar hoy es el cambio o la decisión estratégica de la BBC de modificar dentro de los rótulos, tanto de los cargos como de la organización interna, e incluso se está pensando en trasladarlo hacia las marcas, reemplazar la palabra radio por la palabra audio y la palabra televisión por lo que en inglés es screen, que es pantalla, pero imagino yo que tiene que ver con algo más cercano a lo visual o a lo audiovisual. Digo, y esta decisión está relacionada también con una forma de gestionar y con una forma de concebirse ya desde la BBC, pero también, por ejemplo, desde la NPR en Estados Unidos, digo, de concebirse como casas y como lugares de producción de contenido más allá de las tecnologías y de los medios que se utilicen para distribuir esos contenidos, ¿no? Pensar entonces en un salto que es el que plantea la BBC de la radio al audio implica reformular el modelo productivo también, ¿no? Pensar en la BBC como un espacio donde se producen contenidos en audio y que se distribuyen por radio, que se distribuyen por podcast, que se distribuyen también en esa aplicación súper novedosa e innovadora que tuvo la BBC, que es BBC Sounds, que fue algo así como un espacio donde encontrar música, podcast, radio, audiolibros, todos propiedad de la BBC, y entonces perfilarse para conquistar a unas audiencias que antes estaba mucho más claro dónde estaban, que apuntar a la masa era una garantía de efectividad, y hoy llegar a unas audiencias que están desagregadas en distintos espacios con esta versatilidad que da la palabra audio en lugar de radio, ¿no? Me parece que es interesante verlo de esa manera.
Es un reflejo, la verdad, que de la movilidad que tiene el contenido, ¿no? Y un énfasis en el cross media también, donde me parece que el contenido comienza a separarse bastante de su principal dispositivo emisor, si se quiere, y se le empieza a dar valor a eso, ¿no? Y también me parece que contemplando cómo es el consumo de las generaciones y no limitándonos a dispositivos estáticos en particular, ¿no? La verdad que es súper interesante, es como para hablar bastante al respecto, pero bueno, hoy prometimos ser mucho más breves y sabemos que nos vamos a ajustar a eso, hoy nos vamos a ajustar a eso. Así que si querés, Agus, vamos a pasar también a la segunda noticia, pero en realidad es la tercera, si se quiere, el tercer contenido de hoy, que habla sobre un nuevo acuerdo o alianza, mejor dicho, comercial entre Spotify y Riot Games, que es la empresa dueña de, entre otros juegos, League of Legends, o el LOL, como le dicen los millennials y centennials que lo juegan, que, para comprender algunas magnitudes, tiene más de 8 millones de jugadores que lo utilizan o lo juegan diariamente. se mueve muchísimo dinero y muchísimas personas alrededor de este juego. Aproximadamente, para que tengan una idea, el equipo ganador gana $1,000,000 si son los campeones del mundial. Y las personas están atentas, o sea, lo miran como 90 millones de personas cada vez que hay una de estas competencias. Pero bueno, yendo a la parte del acuerdo, vamos a decir que, primero que el anuncio está bastante cercano a lo que va a ser el Campeonato Mundial 2020 de League of Legends, que se va a ser en Shanghái, va a tener su base ahí el próximo 25 de septiembre. Entonces eso ya un poco enfatiza lo que va a ser la alianza con Spotify, que no va a estar puramente relacionada con la producción de series o de podcast exclusivos para la plataforma, sino que la idea es que Spotify se transforme en este streaming partner donde se va a ofrecer una experiencia mucho más integral, si se quiere, y no va a estar únicamente ligada al podcasting. Esto abarcaría, primero, la creación de un canal de música o un portal que va a estar pensado para LOL, que va a tener algunas playlists curadas, como por ejemplo This is League of Legends, otra que se va a llamar Official League of Legends, y otra que es Road to Worlds, que va a estar creada por los mejores equipos participantes de los torneos de League of Legends. Como ya mencioné, podcasts exclusivos y originales, por supuesto que también van a haber. Va a haber una ayuda de Spotify para terminar de cerrar o desarrollar el himno de League of Legends. Y van a ver algunos contenidos o algunas opciones documentales para ver cómo se produce o cómo se desarrolla este himno de Spotify. Van a ser muchas las experiencias sonoras, mucha la exposición. Spotify nuevamente vuelve a apostar, vuelve a invertir al menos en nichos o en segmentos sumamente numerosos. Ya vimos que estuvo invirtiendo en un público geek, si se quiere, con lo que son los cómics y demás. Ahora está apostando por el gamer. Es una franquicia muy, muy, muy grande, así que bueno.
Sí, lo novedoso de, por lo menos lo que a mí me llamó la atención o me hizo poner más énfasis en el análisis de la noticia, es en la concepción de la necesidad que identifica Spotify en los juegos de Riot Games, en especial en League of Legends, en crear universos sonoros, ¿no? Y en la posibilidad y en la capacidad que se adjudica a la plataforma, como varias veces ha declarado y ha dejado bastante expreso Daniel Ek, de transformarse en una empresa de audio, ¿no? Y en todo lo que se puede hacer con el audio, incluso pensar los universos sonoros de esos espacios donde pasamos y los gamers pasan tanto tiempo, que son los videojuegos, ¿no? Y entonces empezar a pensar también cómo trabaja Ek en esa idea de darle valor a nuestros oídos, ¿no? Eso que alguna vez dijo de por qué nuestros oídos valen 10 veces menos que nuestros ojos en torno al mercado publicitario. Ek parece que va empujando las barreras y los límites de lo comercialmente atractivo en materia de medios o de contenidos, y ahí el audio se va expandiendo, ¿no? Y me parece muy novedoso ese concepto de pensar la sonoridad de esos espacios y de pensar la creación de un universo sonoro alrededor de esos videojuegos. Así que me parece muy novedoso y muy interesante para seguir.
Eso justo iba a remarcar, ¿no? Cómo Spotify no se queda quieto. Ahora no es solamente el podcast, no es solamente la música, sino que son experiencias o mundos sonoros, como vos mencionás. También lo que habíamos comentado ediciones anteriores de Drop the Mic News sobre también la opción de los audiolibros, ¿no? Cómo Spotify está abarcando diferentes aristas de lo que es el audio. Por momentos pienso que los siguientes años van a estar repletos de experiencias sonoras y de opciones para consumir, ¿no? Cada vez más interesantes, diversas, algunas más comerciales, otras más artísticas, pero tenemos mucho para escuchar de acá en adelante y para analizar, me imagino.
Sí, sí, y también una palabra que se me viene a la cabeza para esto es pensar lo transmedial, ¿no? Y cómo lo sonoro se va pensando y se va cruzando en el camino de construir relatos y construir universos también a través de contenidos sonoros, ¿no? Videojuegos, contenidos sonoros, películas, series y contenido sonoro a través de podcast. Me parece muy interesante pensar todos estos cruces. Como dijimos, íbamos a ser breves con estas noticias y esperamos que les haya interesado tanto como nosotros y les haya gustado tanto como nosotros hacer este episodio de Drop.
Sí, nos vamos a despedir. Antes quiero mencionarte que aún sin querer terminamos haciendo dos noticias con foco en el crossmedia y el transmedia. Sucedió así como de casualidad. Y nos gusta mucho hablar de esto. Así que bueno, vamos a cerrar. Nos despedimos. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Drop the Mic News.